Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a esta su programación de Costa del Sol 93.1 FM desde Huila, Estado Sucre. Hoy vamos a hablar sobre un tema extremadamente importante y que está muy articulado a toda nuestra visión de la aldea global. Y tiene que ver con las frases que nos marcan, con esas frases que alguna vez uno escuchó y sirven como dosis, como pequeñas dosis de sabiduría. Desde acá, desde Venezuela, reitero, Huila, en nuestro programa Entre Noticias, vamos a estar conducidos bajo la dirección de Julio César Ginestre, el arquitecto Julio César Ginestre. Y decía que nuestro tema de hoy es relevante, porque se trata justamente de aquellas palabras o pensamientos que nos han servido y que nos han mantenido durante mucho tiempo y forman parte de la eternidad. Palabras dichas, hechas, elaboradas por personas que nos dieron un legado, personas brillantes que a lo largo de la historia han marcado una huella, han surcado una obra. No importa si fueron filósofos, científicos o líderes espirituales, son las frases más sabias que dijeron hace siglos y que siguen teniendo sentido hoy. A veces solo necesitas una frase o una frase para cambiar cómo ves las cosas, cómo las puedes indicar o cómo puedes aperturarte frente a la vida. Aquí vamos a hablar de muchas de ellas, a razón de unas 10. Y son pensamientos que nos hacen parar y pensar, y al final te contamos algo importante. Si alguna vez te has planteado escribir un libro, por ejemplo, vamos a comenzar con la primera. Solo sé que no sé nada, lo dijo Sócrates. Suena simple, ¿verdad? Tan simple y tan potente, reconocer que no solo sabemos todo, sino que para saber hay que te dar un primer paso para aprender. Esa expresión nos quita el ego eso que llevamos encima muchas veces, nos abre al conocimiento. Solo sé que no sé nada, es una frase atribuida a Sócrates, pero que significa reconocer la propia ignorancia como el primer paso para la sabiduría. Es decir, tenemos que estar despojados de todo aprendizaje. No es una declaración esto de decir solo sé que no sé nada, una declaración que puede aparecer o aparentar ser estúpida en sí misma, sino que es una postura de humildad intelectual que abre la mente a nuevas ideas y a la búsqueda constante del conocimiento, porque se muestra allí que el saber humano es limitado y que el saber real, que la autoridad real está en otra instancia. Por ejemplo, nosotros podemos contextualizar esta expresión en su origen como una frase que surge de la obra de Platón, de la apología de Sócrates, como una síntesis de las declaraciones de Sócrates sobre su propia ignorancia. Y eso es sabiduría, y saber que eso existe, de verdad que nos llena a nosotros, sobre todo quienes estamos en esta función del periodismo, nos da sabor a que siempre tenemos que estar despojados para atender, para llegar a lo que uno presume que es la objetividad. Por ejemplo, las Pitias de Delfos declaró que nadie era más sabio que Sócrates, pero él, al interrogar a las personas supuestamente sabias, descubrió que ellos creían saberlo todo, pero que en realidad no sabían nada. Es increíble. La frase en sí misma encierra mucha sabiduría, que es lo que fue Sócrates, que residía en una conciencia de su propia ignorancia, a diferencia de los que se creen o se creían tener un conocimiento que no poseían. Es decir, es un significado realmente de la humildad intelectual del hombre frente a su vida. Y al mismo tiempo, esta expresión nos lleva a entender la aceptación de las limitaciones que nosotros tenemos como humanos en el conocimiento. Y al mismo tiempo, reitero, es una invitación a no creerse autosuficiente intelectualmente. Por eso que es importante que nosotros actuemos como un mouse, es decir, como un motor de búsqueda, para reconocer que no se sabe todo de lo que uno cree que es lo que lo impulsa, que es lo que impulsa al individuo a ser curioso, a cuestionar y a buscar activamente la verdad en el conocimiento. Solo sé que no sé nada, por ejemplo, es la apertura que nosotros tenemos que tener para buscar cualquier aprendizaje y que permite al mismo tiempo estar abierto a nuevas ideas, a no cerrarse a la realidad y a considerar que cada experiencia es una oportunidad para aprender. Eso es en esencia el método socrático, donde él puso el énfasis para darnos a conocer esa expresión y a partir de ella establecer lo que se conoció como la mayéutica, que es la búsqueda de un interlocutor que nos lleva a la verdad en sí mismo y que nos demos cuenta a veces, a pesar de que no las creemos todas, que creemos que no las sabemos todas, que en el fondo somos infinitamente ignorantes. Esta es la primera expresión de la que hoy vamos a hablar en este nuestro programa Entre Noticias. La segunda expresión de estas palabras, que siempre nos las llevamos como en el alma, como si fuera esa alma que lleva el instrumento para que suene como y que vibre como debe ser, es: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta expresión es de Buda. Y fíjense, sí, vamos a pasar por momentos difíciles. Sí, el dolor nos lleva a momentos difíciles, pero podemos elegir cómo vivirlo, cómo asumir el dolor. Esta expresión, esta frase, nos recuerda que la actitud lo cambia todo. Puedes estar frente a cualquier adversidad, pero tu actitud te puede llevar a cambiar todo. Entonces la frase: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, significa que el dolor físico y las circunstancias difíciles de la vida no se pueden evitar, pero el sufrimiento prolongado y la angustia mental que acompañan a ese dolor sí pueden ser elegidos o controlados mediante las propias reacciones y la forma de interpretar las situaciones a las cuales uno se puede encontrar, y que uno puede atribuirla popularmente a Buda en este caso. Pero el origen de la cita es cierto, y es que puede haber sido influenciada por cualquier enseñanza, en este caso budista, o por una parábola de cualquier flechada que pudo haber sido envenenada, malintencionada, o cualquier expresión hecha por cualquier hombre de la vida. Pero el significado de la expresión, decir el dolor es inevitable, es que es inevitable. Las experiencias pueden ser negativas, uno puede tener pérdida, estar en situaciones que le causan mucho malestar, mucha tibiera, como decimos en Oriente, pero son una parte natural de la existencia humana. Y no siempre se pueden evitar. No siempre se pueden evitar. Y sí, el sufrimiento es opcional de acuerdo a tu actitud. Y la clave está en cómo reaccionamos ante ese dolor. Podemos elegir no convertir el dolor en un estado de angustia permanente que es el sufrimiento, al no darle un significado excesivo o al dejarnos llevar por el pensamiento obsesivo o cualquier queja. Es decir, pensar en una parábola, por ejemplo, que es una flecha envenenada, ¿no? Explica entonces la diferencia entre dolor y sufrimiento. La primera, por ejemplo, representa que el dolor o la aflicción que recibimos de las circunstancias externas puede ser una enfermedad, una pérdida, una dificultad, cualquier problema que tú tengas. Pero la segunda, nosotros somos los mismos quienes nos disparamos en esta segunda opción y reaccionamos con queja, con resistencia, con resentimiento, con pensamiento, que muchas veces se prolongan en angustia y empeoramos el dolor original. De tal manera que a pesar de saber que la fuente de la conexión que viene de esta expresión que es de Buda, del budismo, no se ha encontrado esta frase que exactamente en los textos históricos del budismo. Sin embargo, sí podemos decir que la frase está relacionada con la filosofía budista, particularmente con la búsqueda de la liberación de sufrimiento a través del control de los deseos. Y en algunos casos, por fuentes que se manejan, sugieren que la frase se hizo popularmente en la comunidad de los 12 pasos, que es una comunidad budista. Y los autores son autores de la India, también han sido asociados con esta frase, aunque originalmente es una cita budista. Y pasamos entonces a una tercera expresión o frase tan importante que llevamos en la vida y que siempre nos sirven como kit, nos sirven como flecha para seguir. Y es la tercera que nos dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Esto lo dijo Albert Einstein, nada más y nada menos que Albert Einstein, el hombre de la teoría de la relatividad. Reitero la expresión, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Una mente cerrada no avanza, de eso estamos claros. Estar dispuesto a cambiar de opinión y aprender cosas nuevas es la clave para crecer. Si no tienes ese kit, no avanzas. A esta frase, la mente es como un paracaídas y que solo funciona si se abre, está atribuida, repito, a Albert Einstein. Y significa que la mente debe estar abierta a todo lo que es nuevo, lo que tenemos que innovar, lo que tenemos por decir, a buscar nuevos saberes, nuevos conocimientos, nuevas perspectivas para ser efectiva y cumplir los propósitos. Al igual que un paracaídas, no sirve si no se despliega, porque imagínate, nuestra mente necesita aperturarse para poder aprender y comprender y encontrar soluciones creativas a los desafíos que nos impone la vida. Por eso es que es importante que desglosemos esta expresión, porque la mente no es como un paracaídas. Esta es la metáfora principal, ahí estamos claros. O sea, comparar a la mente con un paracaídas es como para que nosotros tengamos una herramienta que se usa en situaciones de riesgo. O sea, cómo saltar desde la altura. Es decir, cómo me enfrento a cualquier situación, tienes que abrirte como un paracaídas. Y solo funciona cuando se abre, claro, porque ahí está la clave. Un paracaídas cerrado es inútil, inútil. De la misma manera, una mente cerrada a nuevas ideas ideas, informaciones o forma de pensar se vuelve a imponer o se vuelve, perdón, inoperante y limita nuestro potencial. Por eso es que es importante conocer el significado de algunas expresiones para poder nosotros hacer o decir, hacer el querer como el hacer. Esta cita promueve la importancia que tiene la flexibilidad de la mente, la curiosidad que tenemos y la disposición que debemos tener para considerar diferentes puntos de vista. Y esto nos impone estar en aprendizaje y en conocimiento constante. Por eso que para que una mente sea instrumento valioso, debe ser abierta a la exploración de conceptos, a la recepción de nuevos conocimientos y a la superación de los prejuicios que funcionan como aguijones. Y una cosa que es inevitable dentro de este planteamiento, de esta expresión, que es la creatividad y la solución que tenemos para confrontar los problemas. Mantener la mente cerrada limita nuestra capacidad para generar ideas innovadoras y encontrar soluciones efectivas a cualquier problema que tengamos que enfrentar. Podemos decir en resumen que Einstein nos recuerda que la verdadera función de la mente se manifiesta cuando está o está dispuesta a aceptar lo nuevo, permitiendo así un crecimiento personal y una mejor comprensión del mundo. Vamos a identificar y enseguida regresamos con más de nuestro programa Entre Noticias, por aquí, por Costa del Sol 93.1 FM, desde Wiria, Venezuela. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running in ever since. Oh, it's been a long, long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. Oh, it's been a long time coming, but I know brother, help me please. But he winds up knocking me. Right down on my knees. I couldn't last for long. Now I think I'm able to carry on. Oh, it's been a long time coming, but I know change gonna come. Yes, it will. Oh, Regresamos a nuestro programa Entre Noticias, hoy compartiendo este tema de expresiones, de pensamientos que son tic para la vida y que se nos quedan sembrados como parte de nuestra existencia para poder compartir y convivir en nuestras relaciones diarias. Y vamos con una cuarta expresión, recordándole que estamos desde Güiria, capital de Venezuela, en el estado Sucre, para todo el mundo, por Radio Costa del Sol 93.1 FM. Y la cuarta expresión decía es: elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Esto lo dijo nada más y nada menos que Confucio. Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. ¿Y por qué él dijo Confucio esto? No siempre es fácil, pero cuando trabajas en algo que no te gusta o que te gusta, se nota. La motivación cambia, la energía también. La frase elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida se atribuye, reitero, a Confucio y expresa la idea de que cuando encuentras una vocación que te apasiona, que te enamora, la labor se vuelve satisfactoria y deja de sentirte, y tú dejas de sentirte o de sentir un peso. A pesar de tu popularidad, que algunos autores señalan que esta frase también puede llevar la trampa de la cultura laboral moderna, donde se espera que el trabajo sea una fuente constante de placer o no, o un medio para obtener ingresos, el significado realmente es la vocación y la pasión. La frase sugiere en sí misma que encontrar un trabajo que te guste intrínsecamente, independientemente del dinero o del prestigio, hace que la jornada laboral sea menos tediosa. Es decir, es una motivación, es lo que te da la energía, lo que te da la fuerza cuando tú trabajas con algo que tú estás impregnado de él, que te gusta. Esa motivación es la gasolina, pues, el aliciente para afrontar cualquier reto, por mayor que sea. Entonces allí el trabajo se percibe como una actividad gratificante y no es una carga. Mucha gente a veces critica esto como una trampa, reitero, de la cultura laboral, lo que se llama la cultura laboral. Se argumenta, por ejemplo, que una expresión de esta naturaleza puede ser utilizada para justificar, por decir algo, los bajos salarios o las condiciones de trabajo precarias que tú puedas tener, porque promueve la idea de que el amor o el trabajo es suficiente, que el dinero debe ser secundario, en fin. La idealización, pues, de la cual siempre se habla sobre este tema, pero esta frase de la idealización del trabajo, que no siempre es realista, porque todos los trabajos tienen sus aspectos difíciles. No es raro que, por ejemplo, el trabajo más amado implique momentos de esfuerzo y de cosas tediosas. Y es verdad, y yo puedo dar fe de eso. Trabajo periodístico a veces se presenta problemas de carácter físico, visuales, corporales, posicionales, en fin. Pero la pasión, o sea, cuando te gusta, tú lo haces, no es un trabajo. Es decir, lo haces porque te gusta y no lo ves como una cosa que te afecta. En resumen, la cita de Confucio podemos decir que es una fuente poderosa que nos invita a buscar una profesión que nos enamora, que nos da placer, pero que además es importante tener conciencia de los matices del mensaje en el contexto actual para no caer en expectativas irreales o ser, como se dice hoy, pues, o ser explotado, o ser esclavo. Y por último, quiero hablar de otra cita, que es: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto lo dijo Marco Aurelio. ¿Saben, no? Marco Aurelio, que fue rey, dice la cita: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio, ¿qué nos iba a entender con esto? ¿Qué significado tenía para Marco Aurelio esta cita? Que la verdadera felicidad y la plenitud no se encuentra en las circunstancias externas, sino en el control y la transformación de nuestra propia mente y la forma en que interpretamos la realidad. Esto implica cultivar una actitud mental positiva, ser virtuoso y que nuestros pensamientos actúen como el lente a través del cual percibimos el mundo. Y una mente bien cuidada puede ciertamente encontrar serenidad, puede encontrar sabiduría, incluso en la adversidad. Porque en esencia la frase está en el poder de la mente. Si nosotros no vamos a la expresión, esa cita enfatiza que en el interior específicamente, en el interior de nuestra, es donde está nuestra capacidad de pensar. Es la fuente principal de nuestra felicidad. Que lo que hacemos no depende de lo externo. Que la felicidad no se ve afectada por eventos o posiciones externas, sino por nuestras propias perspectivas. ¿Y cómo elegimos responder nosotros a las situaciones? El pensamiento es entonces la herramienta. Nuestros pensamientos son los filtros que debemos usar para ver el mundo y verlo en su esplendor. Si llenamos ese filtro de gratitud, de compasión, y comenzamos y lo ponemos a disposición para transformar las dificultades, por ejemplo, el dolor, en el aprendizaje y la fuerza, entonces podemos encontrar una explicación a cualquier idea. En este caso, cultivar el pensamiento positivo, que es lo que nosotros necesitamos. Al igual que el Marco Aurelio, sugería que la felicidad debe, en la felicidad nosotros debemos encontrar nuestra mente para enfocarnos en lo positivo, en lo positivo, para que ella en sí misma sea una virtud. Que la positividad sea una virtud. Ser consciente de nuestro diálogo interno. Conocernos interiormente. Y es crucial vigilar y seleccionar los pensamientos que tenemos que albergar para así evitar todo aquello negativo o contrariedad a nuestra racionalidad. Muchísimas gracias por estar allí. Recuerden, estamos en Costa del Sol, emisora de Wiria, 93.1 FM. Hemos llegado al final de nuestro programa, dándole las gracias a Dios sobre todas las cosas y a ustedes por estar allí, pendientes siempre. Será hasta una próxima oportunidad. Recordándoles que estuvimos bajo la conducción y dirección de nuestro amigo, el arquitecto Julio César Ginestre, Julio César Casas Ginestre. Muchas gracias, felicidades a todos. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.